provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una orquesta, un lugar reservado. Adéntrate con él. Buscamos aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino.
Hay alguien que se está acercando. Es una mujer. El aspecto que utiliza es de alguien sin edad. Tiene el cabello completamente cubierto, como si llevara una especie de hábito, con una capucha. Ella no quiere desvelar su nombre, no hace ninguna mención a su naturaleza. Y nos señala con el dedo hacia la cabeza. Dice que hay dos puntos que tenemos que tener presente en nuestra anatomía, dentro de nuestro cerebro y también fuera de él. Habla de la pineal como la llave que puede abrir ciertas compuertas de comunicación, ciertas áreas cerebrales, que si estamos preparados para asumir su funcionamiento, que podemos dar un salto importante a nivel evolutivo, pero que también tenemos el candado en la zona de la nuca que nos conecta con una frecuencia más animal, como si fuera algo así como un freno, un dispositivo que tenemos todos conectado y que, salvo que consigamos el despertar a nivel muy interno de esa conciencia asumiendo el rol de seres humanos y divinos a la vez, dice que esa especie de cerradura impedirá que esta glándula, aún alimentándola de luz, aún haciendo que ella se dispare, siendo el generador de luz que pueda abastecer no solamente el cuerpo, sino todos nuestros cuerpos, y que pueda no necesitar ni ser dependiente de luz externa para nuestro sustento, que mientras no seamos capaces de poder descubrir ese... Está hablando como una especie como de huevo cerrado que tenemos en la zona de la nuca. Esa parte más animalesca es como una especie de paquete heredado. Habla de los antiguos reptiles, pero no por la especie de los reptiles que caminaron por la tierra, sino de otra especie más tirana y cruel, que es la que nos tiene sometidos.
El despertar de la glándula pineal. Dificultades, posibilidades y metodología. Segunda parte.
Hay algunas tendencias de carácter cultural o filosófico que dicen de que una de las actitudes que tiene que tener el ser humano tendría que ser reconocer su propia sombra, su propia negatividad. Pero aquí queda como la duda. ¿Ese reconocimiento tiene que ser para disolver la sombra o para integrarla con un todo de luz, con un todo de bondad y de verdad?
Dice que reconocer la sombra hace que, haciéndolo desde un estado consciente, sencillamente esa oscuridad interna quedará reducida a cero. La luz se encarga de absorberla. Es una forma de reintegrarla, que la luz es en sí misma el equilibrio perfecto.
Es decir, si cogemos una definición como la luz como lo blanco, lo claro, lo luminoso, y la sombra como lo oscuro, ¿es conseguir otra vez que todo sea claro y luminoso y no un medio tono, un tono gris?
No, dice que estamos exponiendo la luz como la que estamos acostumbrados a observar. Ese tipo de luz sí que es verdad que puede crear un claro oscuro, un tono grisáceo, o como si fuera una especie de día nublado con una espesa nube que impide el traspaso de la luz del sol, todo porque la sombra, al no conseguir absorber toda esa luz, tampoco ha dejado que permitiera el paso de la luz, pero se ha quedado en sombras. Dice que no, es un tipo de luz distinta de la que está hablando. Ese tipo de luz simplemente regenera, disuelve.
En la tradición cristiana nos queda el sacramento del bautismo como un elemento de limpieza de las áreas oscuras, es decir, de ese pecado original tenido por los antepasados y asumido en la propia encarnación. ¿Realmente el bautismo como sacramento hubiera sido eficaz o ha sido eficaz en algún tiempo?
Dice que fue eficaz, dice que ahora no lo es.
¿Cuál sería la actitud si se quisiera recuperar ese poder de limpiar del pasado, de esas huellas genéticas heredadas?
¿Quién lo comprende?
Es decir, se puede hacer utilizando el mismo rito cristiano, invocando la luz, que la luz entre en consagración del agua y el agua que purifique a través de un baño ritualista, o tiene que ser de otra forma, haciendo partícipe muchas más gente, es decir, los padres, el entorno, la misma persona que se ofrece ante esta iniciación.
Dice que ahora el ritual implica la no aceptación del mal, tal y como lo concebimos, pero que el problema ahora es que la gente no percibe el mal como algo ajeno a la especie humana, sino como una parte del comportamiento que puede ser educado, que puede ser modificado, que esto es lo que ha desacralizado el sacramento, que se puede y podría llegar a ser posible que la fuerza de la intención de los padres en nombre de un niño al que ha de ser bautizado, pero con esa fuerza y certeza de comunicación con la propia divinidad y la fuerza del propio sacerdote en representación de esa divinidad, que podría volver a darse como en los tiempos antiguos. Que un niño que se sumerge en el agua y que se le ponen las manos, y no solamente la parte alta de la cabeza, sino que inclinándolo ligeramente, las manos tocan la parte de los hombros y la nuca.
¿Y cómo llegó a desvirtuarse ese sacramento? ¿Cómo se fue diluyendo y perdiendo su poder?
Dice que como se pierde el poder en todas las cosas sagradas, cuando se habla y no se siente la fuerza de la palabra, cuando el gesto se hace mecánico, cotidiano, cuando se hacen muchos de esos rituales continuados, pero ya no están en sintonía con la verdad, que es algo habitual.
Si ahora miramos a la sociedad y miramos los sistemas distintos de educación que hay, ¿en qué forma ayudan a esa purificación o en qué forma la bloquean o la dejan que permanezca?
Dice que no más intensamente que en otras épocas. A veces ahora el creer que podamos vivir con áreas, en lugares de aparente no violencia o incluso de un comportamiento aparentemente moral, quizá más elevado que en otro tiempo, nos estamos equivocando, juzgamos la historia actual como si hubiéramos avanzado muchísimos kilómetros hacia arriba en escala evolutiva. Pero a nivel interior estamos cada vez más distantes.
¿Qué tipo de delitos esconde esta zona de la nuca donde mora esa parte reptil en nosotros? ¿Es vinculado al asesinato? ¿Es vinculado a la sexualidad? ¿Es vinculado a la vejación de la luz, de la verdad? ¿Qué es lo que esconde ahí?
Dice que son varios, pero que el asesinato no solamente de una vida ajena, de la propia también, que también es el asesinato de la pureza a nivel interior, de esa especie de chispa divina en el interior. Dice que ese es el peor de los crímenes que estamos cometiendo.
Ciertas gentes que utilizan ciertos ritos donde promueven la degeneración de la inocencia, ¿en qué manera esos ritos sellan todavía más esa zona oscura en nosotros, en esa zona de la nuca?
Dice que es algo así como una inmensa anilla que no se ve, no es visible, pero que es una anilla pesada, tan pesada, que nos abocará a los abismos más profundos.
Es decir, estamos haciendo referencia de que en determinados estamentos de carácter mundial, no pongo el énfasis en una cosa o en otra, están utilizando formas que hacen que la misma gente se autodegenere en su conciencia, en su percepción de la verdad. ¿Realmente esta gente está siendo esclavizada por esos ritos? Y en caso de ser así, ¿quién los promueve?
Dice que conocer esa información no nos ayudará, que solamente tenemos que intentar liberarnos, que dejemos que aquellos que promueven, aquellos que arrastran, aquellos que ensucian, aquellos que rompen o asesinan la inocencia, desde que purguen por sus pecados. Eso lo tenemos que permitir, eso siendo o liberándonos en lo posible.
qué manera también influyen los sistemas que son captados por nuestros sentidos, por la vista, por el oído, por nuestra percepción de la realidad, es decir, a través de los videojuegos, a través de las películas, a través de los noticieros, cuando el ser humano asume el dolor ajeno como algo natural, es decir, se ve las secuencias de destrucción como simplemente un elemento teatralizado, sin implicarse a uno mismo. ¿En qué manera también uno se está autodegradando o degenerando?
Dice que es importante que no permitamos que aquello que observamos, el daño que otros sufren, el dolor que otros sufren, la injusticia que otros sufren, que quede como algo similar a una especie de juego o película, ya no de diversión, que ya no consigue impactar, que ya no consigue arrancar de nosotros ni una sola lágrima, que es algo actualmente cada vez más fácil conquistar la sensibilidad de las gentes, el llegar a ser habitual, contemplar el dolor en una calle y pasar ante él sin ni siquiera tender una mano. Esto es algo que debemos modificar y cambiar, pero que también ha ocurrido siempre. Creemos que antiguamente éramos más asequibles al dolor ajeno, que no es así. El ser humano tiende a buscar mecanismos para abstraerse de cualquier situación que a veces le haga o tienda a hacerle sentir demasiado dolor que no sabrá cómo gestionar, porque es ahí a través de la capacidad sensible del dolor lo que puede hacer que nos movamos y que incluso consigamos cambios.
Esta zona oscura, esta parte negativa en nosotros, ¿está simplemente dirigida hacia la destrucción, hacia el sufrimiento o tiene algo que ver con la sexualidad?
Dice que la parte de la sexualidad también tiene aquí su porqué, que es una fuerza de poder importante que al ser reprimida, ya no solamente de una forma o de origen cultural o a través de una moral mal entendida, que también es una manera de reprimir, que es como apantallarse a través de esa contención de no acceder a algo que puede liberar, que no se trata de soltar la sexualidad de manera libidinosa, sino sencillamente de reprimirla y buscar de la manera más oscura a veces la satisfacción de los placeres que solo hacen que aún todavía se aumente en este lugar, que es una fuerza motriz muy importante, la sexualidad, y que va más allá, a veces incluso que la de la propia voluntad, de la bondad o la justicia.
¿Dónde está el fil para considerar una sexualidad idónea y otra no idónea, una correcta y otra incorrecta?
Dice que a pesar de que creamos que todo es lícito en la sexualidad, si se comparte y las personas que comparten esa filiación sexual están de acuerdo, que no, hay aspectos que degradan al alma, a la propia conciencia. Es a través del mecanismo y la envoltura del propio amor y no necesariamente un enamoramiento de pareja, que puede haber un amor infinito hacia la persona que comparte esa sexualidad y que es entonces cuando se eleva, se engrandece y realmente se convierte en un acto sagrado tal y como debe ser, que cuando se ensucia, se emponzoña, es cuando se buscan vías de estimulación que ya no pueden ser obtenidos a través del amor y necesitan hacerlo desde áreas más degradantes que el hecho de que haya criaturas que utilicen a los niños para despertar esos apetitos o que busquen a través del dolor, tanto causado como el que le puedan causar para poder despertar esa sensibilidad en la sexualidad, que no son más que mecanismos que degradan.
Antes comentaba que este lugar está siendo custodiado por algunos seres. Estos seres son los denominados guardianes del umbral, aquellos que custodian aquellas zonas que no se tienen acceso o reciben otro nombre. ¿Y qué función tienen?
Dice que está bien así. Ellos son guardianes en realidad, que ellos sencillamente evitan en todo momento que aquella mano que no está preparada, que no ha adquirido el autoconocimiento necesario, que no está dispuesta a asumir la responsabilidad, no se adentre. A veces creemos ser poseedores de nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos y creer que tenemos plena autoridad sobre él, que hasta cierto punto se nos permite, incluso hasta el punto de poderlo degradar, estropear o enfermar. Pero hay áreas que van más allá de nosotros mismos y es por esto por lo que estos seres evitan en todo momento el acceso. El llegar a conectar con ellos, el tener la capacidad de pedirles la asistencia para que ellos ya no que ayuden, pero sí que se mantengan al margen, que solamente se puede conseguir con ese autoconocimiento. A nivel muy profundo, estos seres permitirán el acceso si saben certeramente que la persona está dispuesta a todo por limpiar, depurar y por avanzar.
Antes hemos dejado la conversación centrada en lo que sería la glándula pineal, pero ahora retomando sobre ella, ¿cómo poco a poco ir estimulando esa zona de la glándula pineal, dejando al margen ahora de momento lo que es esta zona de la nuca? ¿Cómo acceder, cómo iluminarla, qué facultades se esconden en ella y qué funciones tiene?
Dice que alimentarla de luz basta con la atención consciente, con la aspiración de esta luz por cada lugar de entrada de luz, desde la parte alta de la cabeza, desde las zonas por encima de las sienes, desde la parte de atrás del cráneo, poco por encima de la propia nuca, desde los ojos, utilizarlos como vía de entrada, que es sencillamente a través de la luz, y puede ser la solar, que también con la atención en un tipo de luz más refinada y sutil, más difícil de detectar y que se necesita sentir con especial intensidad y mantener ese estado consciente de absorción continuada, que es similar al bebé que absorbe con un biberón la leche continuamente y que ya ha cogido el mecanismo, es algo parecido, absorber.
¿Cómo se desarrolla? ¿En qué situación se encuentra en el normal de la gente esa glándula? Hay quien dice que está en forma marchita, en forma reseca o cristalizada. ¿En qué situación se encuentra en la humanidad y cuál sería el estado propicio para que funcionara adecuadamente?
Dice que en la mayoría de los seres humanos es como una especie de pequeña flor que está cerrada. Es como si fuera un pequeño capullo que no se ha podido abrir por falta de alimento, que no es que esté cristalizada, sería entonces fácil su ruptura, sino que está como si fuera en un molde, parecido al de la piedra, que da y está de una manera muy rígida, solo necesita la acción consciente, pero muchísima disciplina para ir ablandando aquella especie de masa que la envuelve y que no la permite que actúe por sí misma. Es la forma de poder estimularla y de hacerlo de forma continuada todo el tiempo, genera no solamente una irradiación de luz a todas las áreas del cerebro, hasta el punto que hay algunas que podrían ser estimuladas, no todas, pero que sí la mayoría, y haciéndolo de forma constante, como si fuera un hábito natural. A lo largo de todo el recorrido de la vida podemos llegar incluso a notar que ya no será la acción constante de absorción de luz, se convierte en un mecanismo autónomo que se regula de forma y sola para alimentar el cerebro de manera continua.
Hay también quien dice que determinados componentes químicos o cosas que se ingieren o que entran en contacto con el organismo físico, con el cuerpo humano, llegan a atrofiar esa glándula. ¿Es real que se están utilizando algunas vías para mantenerla dormida y atrofiada?
Dice que si observamos todo lo que nos rodea, todo es una pura toxina para nuestro organismo.
En este caso me estaba refiriendo de que mucha gente que utiliza el flúor para proteger su esmalte dental o
no,
su propia dentadura.
Está hablando de todo, no es solamente algunos ingredientes. Dice que es, no es así, dice que todo lo que nos actúa como toxina en el organismo, que lo degenera y lo puede atrofiar, pero dice que es nuestra falta de conciencia, el peso pesado.
Bueno, está refiriéndose de que todo es tóxico para este organismo interior, este organismo de luz. ¿A qué nos estaríamos refiriendo como toxicidad directa?
Dice que desde el aire que respiramos, los alimentos contaminados que absorbemos, que con esto no quiere ahora hacer una especie de, habla de un listado de cosas, dice que podríamos llegar a obsesionarnos, que hemos nacido y estamos en un mundo contaminado y nuestro cuerpo es lo suficientemente sabio como para intentar reajustarse y adaptarse.
Con listados de todas aquellas cosas que son dañinas para el desarrollo armónico de esta glándula pineal. Entre ellos podríamos incluir el uso de la luz artificial como un elemento sustitutivo de la propia luz interior que conseguiría o tendría como finalidad el bloqueo de la propia secreción de luz por parte de la glándula pineal.
Dice que al haber adquirido la posibilidad de tener luz artificial, que ya no somos capaces ahora nosotros de poder ver, contemplar, que ni siquiera ya nuestros ojos son capaces de tener una vista adecuada, que las especies en tiempos antiguos, cuando no precisaban o no tenían a su alcance la luz artificial, conseguían ciertas áreas internas que les permitían tener una visión muy, muy avispada, aún en medio de la oscuridad, un ser humano, si fuera capaz de no entrar en contacto continuado con la luz artificial, si se alimentara de la luz del sol y de la otra luz de la que habla de una manera constante, dice que llegaría a ser capaz de irradiar luz propia.
Está refiriéndose a la otra luz, no solo se está refiriendo a la luz de la propia divinidad, que sería absorbida por la parte alta de la cabeza.
A esa se está refiriendo, sí.
En este caso, la torsura que algunos monjes han hecho sobre su cabello, ¿tiene algún tipo de función específica para la recepción de esa luz o es simplemente un elemento simbólico de ellos?
Dice que nada es simbólico, sino simplemente para ellos, más que la luz en realidad era el sentir la mano posada de la divinidad sobre sus cabezas. Pero sí, dice que en muchas culturas cuando se han rapado la cabeza, la han dejado expuesta a la luz, tiene que ver con esa mayor absorción. Es un gesto constante de absorción y la facilidad, exponiendo la cabeza, de conseguirlo, de conseguir el propósito más fácilmente.
Más allá de la rasura del cabello, ¿tiene que ser acompañado por una actitud consciente o el simplemente hecho del rasurado de la parte alta de la cabeza es suficiente?
No, si no somos conscientes, si no absorbemos de forma consciente, dice que no dejaría de ser una simple moda más.
Haciendo en contraposición al rasurado, el dejar el cabello largo, ¿qué función tendría el propio cabello para el estímulo del cerebro e incluso de esas zonas vinculadas a la glándula pineal?
Dice que aquellos que son conscientes de lo que representa el cabello y su capacidad de conexión con una fuerza de energía del entorno, el dejarlo largo, sencillamente si son conscientes a la hora de despertar esta glándula, utilizarán la vía más de la parte alta de la cabeza, la zona de los ojos, a la hora de absorber luz. Por detrás de los ojos llega como si fuera una especie de rayo directo hacia la glándula.
Antes mencionábamos lo idóneo de utilizar técnicas de meditación que presten atención a esas zonas del cerebro para irlas asumiendo, para irlas conociendo y despertando. ¿En qué forma también puede llegar a beneficiar trabajar con la oscuridad, es decir, hacer meditaciones en una total oscuridad, en el desarrollo de estas facultades interiores y de la propia glándula pineal?
Dice que es más complicado y solo aquellos más versados cuando trabajan con la oscuridad es con la finalidad de poder manifestar esa luz de la divinidad o la luz del universo que algunos llaman. Dice que tienen que estar muy conscientes de esta luz para poder avivar esta glándula y trabajar no solamente a través de la visión interna y la capacidad de absorción de esta luz, también la fórmula ideal para despertar la visión, que es una parte que también ayuda y facilita. No solo basta con sentir la fuerza o la luz divina, sino también observarla y verla, que da un mayor estímulo o placer a la hora de activar esta glándula cuando se ejerce la disciplina en la oscuridad.
En este caso, en mitad de la oscuridad, ¿qué es lo que puede emerger ante la persona que está ahí consciente y que está poco a poco activando esa facultad desde la pineal? ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que, a qué tiene acceso?
Dice que tiene acceso a un diamante que no solamente irradia luz, sino que además la absorbe porque lo necesita.
¿Es posible entonces ver otros mundos e incluso interactuar con ellos, es decir, con otras dimensiones y trasladarse entre ellas?
Dice que sí, aunque haya conseguido despertar esta glándula de manera ya total que puede tener acceso, que no, para trasladarse orgánicamente a ellos, pero sí para poder observarlos. Es muy parecido a aquel que se le abren numerosas pantallas, cada una de ellas, hacia un territorio distinto.
Con la tecnología actual, mucha gente está trabajando en lo que serían terrenos virtuales, utilizando gafas o proyecciones holográficas en su entorno. ¿En qué medida la utilización de artificios puede también facilitar el estímulo del cerebro o lo están atrofiando, ya que la facultad les llega desde fuera?
Dice que a veces ayuda el hecho de usar un estímulo externo para comprender que puede ser después activado de manera consciente, que resulta una especie como de impulso inicial. Si alguien utiliza estas utilidades técnicas del tiempo en el que ahora nos movemos y observamos lo mucho que puede llegar a hacerse para estimular ciertas áreas del cerebro, pero dice que si solamente se abandonan a estos objetos y no hay ningún trabajo interno, acabaremos dependiendo de ellos, serán los objetos los que actuarán en nosotros. Es evidente que el cerebro no despertará.
¿En qué medida esta glándula, incluso el propio cerebro, regula los ritmos circadianos, los ritmos de vigilia y de sueño en el ser humano?
Dice que tiene la capacidad de poder adentrarnos en territorios que nosotros entendemos como el sueño y la mecánica de nuestro cerebro a la hora de autorregenerarse en las distintas fases de ese sueño, pero es algo mucho mayor que eso, que lo que hace es habilitar la posibilidad de poder tener pleno acceso al subconsciente.
¿Qué diferencia hay entre aquellas personas que el sueño les llega temprano en la noche y otras que prolongan su estado de vigilia adentrada a la noche?
Dice que depende del uso que se pueda hacer de las personas que necesitan hacerlo en un estado nocturno, sus biorritmos, si se han adaptado a estos ciclos que necesitan cierto tipo de ruidos más tenues, más sosegados, que es como estar en sintonía con una corriente de ruido muy puntual a nivel interno. El cerebro pide ese tipo de sonido sosegado. La gente que busca los momentos diurnos necesitan otro tipo de actividad. Su cerebro se estimula a través de una capacidad mayor auditiva. Los sonidos son más, están dando más fuertes, se estimulan de una manera más intensa.
Es decir, ¿qué es lo que diferencia a las personas de sueño temprano a las personas de sueño, digamos, más noctámbulo, más de la noche de entrada?
Que sonríe, dice que no, dice que aquellas personas que se van a dormir pronto y son capaces de dormir enseguida, aunque no haya llegado la medianoche, que ellos siguen el mismo curso o el ritmo de sus fases de sueño igual. Para aquellos que se despiertan en la madrugada porque ya han cumplido su ciclo de sueño anterior y están descansados, se abren a un tipo de sonido ambiental que favorece que sus ondas cerebrales estén relajadas. Es como estar en un mundo sensorial distinto al mundo diurno. Aquellos que se duermen precisamente de madrugada y despiertan hacia las horas más centrales del día, no quiere decir ya más diferencias entre aquel que duerme de madrugada y se despierta a media mañana de aquel que se va a dormir cuando aún no ha anochecido y se despierta de madrugada.
Pero en este caso, muchas personas se despiertan alrededor de las 3 de la madrugada. ¿Qué función tendría ese despertar en mitad de la noche?
Dice que eso compete a otra área. Dice que aunque está vinculada con la actividad de esta glándula, que eso pertenece a otra área de conocimiento distinta. No quiere hablar.
¿Tiene que ver alguna cosa con la propia individualidad o tiene que ver con algún cambio colectivo sobre la especie humana o sobre alguna nueva energía que esté llegando a la Tierra?
No, dice que tiene que ver a nivel colectivo, a nivel individual también, pero que no es algo que compete en este momento.
Sí.
Se niega a hablar del tema. Yo la miro y le pregunto si es que no lo sabe, que no pasa nada. Ella dice que no, que no puede hablar ahora de ese tema.
Pero ¿es algo real que está aconteciendo, es reciente o ha sido a lo largo de la historia?
No, dice que siempre ha sido a lo largo de la historia. Tiene que ver con una especie de conexión. Pero no va a dar más
Pero un
información.
poquito
Está
más.
testa así con la cabeza y
Sí.
no ve
Pero
nada.
¿hay alguna forma que lo pueda aprovechar el propio individuo? Es decir, ¿o sigue su ritmo normal y corriente, digamos, de actividad?
No, dice que el ser humano no puede hacer nada al respecto.
Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto,
aula iniciática,
envuelto en las brumas de los bosques,
aula iniciática,
adentrándonos en las grutas de la tierra,
ven con nosotros,
inclinándonos ante lo sagrado,
aula iniciática,
encendemos una tímida llama para que alumbre
con
la oscuridad
en el conocimiento.
Estás ante el umbral perpetuo. Estás ante la ara sagrada,
aula iniciática.
En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos, provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses.
Ven
esto es
otro,
un aula,
a nuestra
un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico,
adéntrate con
que no debe traspasar
en el
profano. Buscamos aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos
hablan
que más allá de la especulación racional, saben sin saber, saben discernir la de lo que es la mente condicionada, aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo, abrir un espacio para el conocimiento,
para los
sepaternos, se abre, una vez más. La puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y voces velados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación.
Conócete a ti
mismo. Tal como
juzguemos,
seremos juzgados. Es más
iniciante.
Fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de
nosotros.
Tal como es arriba, es abajo. Tal como es adentro, es afuera.
Aula iniciática.
Aula iniciática.
Aula iniciática.